las voces de Ana Lidia Flores, Lilia Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Muy buenos días, amigos. ¿Cómo les va? Nos da muchísimo gusto saludarles en este miércoles 26 de febrero del año 2014. Lidia Vélez, buenos días.
Hola, Ana. Buenos días. Buenos días a todas y a todos.
De parte de nuestro equipo también le mandamos un abrazo grande. Detrás del vidrio está, como todas las mañanas, en la operación técnica, Raimundo Mirón, y en la producción, Chela Payán, detrás del vidrio, y en la lejanía, Aldo Castillo, también parte de este equipo de trabajo. Les invitamos a que a través del correo electrónico entren en contacto con este espacio. La dirección es medierospuebla@gmail.com. En Facebook estamos como Medieros Puebla y en Twitter como @medierospue. El número telefónico de esta cabina es el 229-0730, la extensión la 14433. Estamos aquí atentas para recibir sus comentarios e indicaciones sobre los temas. Si quieren decirnos ¡basta ya del Chapo!, bueno, nos lo dicen y ya le paramos al asunto, porque este es el tercer programa que dedicamos al tema, Lilia, porque en la mesa de producción pues hemos valorado que las agendas informativas han sido totalmente acaparadas por el evento que ya pues tiene varios días de ocurrido, pero sobre todo por las implicaciones que esta detención o esta recaptura de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, ha traído para nuestro entorno.
Sí, así es, pues hay una serie de entrevistas, reportajes, todo tipo de información gráfica, de información audiovisual sobre el caso de la aprehensión del Chapo Guzmán, y pues nos parece que tenemos que recuperar parte de lo que están haciendo los medios mexicanos con relación a este asunto.
Y pues para dar consecución al trabajo de los últimos dos días, hoy vamos a iniciar con la voz de Javier Solórzano, que a través de los muchos espacios que ocupa en los medios audiovisuales, recordemos que él es el titular de 11 Noticias en el espacio de la mañana, es también el conductor de Ultra Noticias en el espacio de la media tarde, de 1 a 3 de la tarde. Entonces la voz de Solórzano es de esas cabezas parlantes que se van replicando por varios espacios y que pues vale la pena atender. Aquí lo escuchamos en una postura pública que tuvo desde el lunes pasado.
Pues bueno, yo creo que si usted ve este podcast ya sabrá que detuvieron, capturaron a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Es una larga historia esta, ¿no? Desde su fuga singular de un penal de alta seguridad de Puente Grande, que no hubo de otra que acabar diciéndole Puerta Grande, hasta todos estos años en donde él se convirtió en una figura mundial, que incluía ser de los más ricos de Forbes, en un acto que verdaderamente era una ofensa al país, ¿no? O sea, un hombre dedicado a una actividad ilegal como es el narcotráfico, resulta que era de los más ricos del mundo, y además, de alguna otra manera, se le guardaba una especie como de, si usted me permite, como de reconocimiento, ¿no? Todo el mundo decía que era, que dice que es muy bueno para los negocios, que es un hombre muy inteligente. Bueno, yo lo que le diría es que no sé qué tanto se cierra un capítulo, pero sí sé que no tiene mucho sentido escatimar lo que pasó hoy. Primero porque da la impresión de que el trabajo se hizo a través de un conjunto de investigaciones que tienen que ver con los servicios de inteligencia, que están bien aplicados y que llevan a eso. La forma en que lo detuvieron puede mostrar algo que puede generar un proceso de especulación, pero también puede generar que ya lo agarraron contra las cuerdas y que él mismo pudo haber sabido que quizás era cuestión de tiempo para que lo detuvieran. Todo esto es un asunto que genera una inevitable especulación, pero insisto, podemos hablar mucho de la forma de lo que pasó, pero no podemos escatimar la relevancia que tiene y ponderar la acción de las autoridades que se juegan la vida en esto. Después de la detención se abre otro capítulo, y ese capítulo tiene que ver con nosotros, tiene que ver con el país, tiene que ver con las formas en que él actúa, cómo ir desmontando toda la organización que fue estructurando. Ese es el gran reto ahora, y sobre todo una pregunta que está latente: ¿se le manda a los Estados Unidos o no? se le lleva a Estados Unidos, que en cualquier momento ya lo está pidiendo, si no es que ya lo pidió. Y si se queda en México, ¿qué puede pasar? Porque tiene toda una organización que puede reaccionar, y que puede reaccionar, incluso lo sabemos, al interior de los penales, sean de alta seguridad o no sean de alta seguridad. La detención es una gran noticia que genera ahora un conjunto de preguntas que tienen que ver con estructuras en el país, que son estructuras que todos sabemos a lo largo de mucho tiempo han sido corrompidas y han estado siendo claves para el desarrollo del narcotráfico. ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Se acaba con estas o simplemente se ve el Chapo, se detiene al Chapo, al rato se le manda a los Estados Unidos y entonces ahora es el Mayo, o realmente se va al fondo del asunto? Ese es el reto para la autoridad, eso es lo que la autoridad hoy tiene que pensar y es lo que la autoridad tiene que inmediatamente trabajar.
Medieros.
Lilia, es impresionante cómo el discurso ha cambiado en 3 días, ¿no?
Sí, sí, sí. Decía José Merino de Litam en un tuit, decía, entre estado fallido y estado maravilloso, solo hay una detención.
Pero sí, ¿eh?
Pero es impresionante el cambio del discurso, ¿no?
Así entonces, es.
Lo ves en todos los medios más cercanos al gobierno, pero también los medios, no los más críticos, que ya sabemos cuáles son, pero sí medios que más o menos han mantenido cierta, digamos, punto medio. De pronto hay una serie de elogios al gobierno. Y no solo en los medios, en los actores políticos y sociales.
Efectivamente. Este audio de Javier Solórzano, pues no es ni el del 11 Noticias ni el de Ultra, sino el podcast, que a mí siempre me da mucha risa Javier Solórzano porque pesca su iPhone y se graba, ¿no? Yo digo que siempre parece un hush pop y se ve súper chistoso. Pero me parece que resume de alguna manera la postura que tiene tanto en pues este medio del Estado, este canal que es el canal 11, y que también se traduce ahí sí muy claramente y de manera muy consistente en Ultra Noticias. A lo que me quiero referir es que Javier Solórzano siempre es Solórzano, no como Loret, que dependiendo del claro. espacio en el que está se va modificando, ¿no? Bueno, también de el lunes pasado recuperamos esta versión que a través de CNN se manifestó sobre la posible extradición hacia los Estados Unidos, porque como es el enemigo público, pues varios estados están solicitando que se le juzgue allá.
En nuestros estudios, Eduardo Valareso es abogado penalista. Muchas gracias, Eduardo, por acompañarnos. Comenzamos hablando del tema del día. Para Estados Unidos, ¿qué tan importante es que Joaquín El Chapo Guzmán esté preso?
Es absolutamente importante. Los Estados Unidos, con esta captura del Chapo, demuestra que tiene la inteligencia, que tiene las fuerzas para atacar a una persona de interés en otro país, en México. Dicen que la DEA y el servicio de los Marshals compartió información con la autoridad mexicana para poder capturar. Esto fue todo por los Estados Unidos.
Estados Unidos y México trabajaron. Hay una relación de desconfianza entre ambos países. Hace poco hubo un proceso en Chicago donde un testigo aseguró que había acuerdos de la DEA con narcotraficantes para atacar a otros carteles de la droga. ¿Esto cambia en algo esa percepción? ¿Puede ser una respuesta a esas denuncias?
Yo pienso que sí. El proceso en Chicago se trata del hijo de un socio del Chapo, de Mayo Zambada. Vicente Zambada Niebla está en Chicago ahora enjuiciado. Y en ese caso sus abogados han alegado que la DEA permitía que el cartel de Sinaloa y siga manejando en México sin mucho problema si ellos compartían información con las autoridades sobre los otros carteles, para que las fuerzas de la orden pública pudieran atacar a los carteles que están compitiendo con Sinaloa.
Ahora, hablabas de Zambada, del socio del Chapo Guzmán. Algo que destacan los expertos sobre el cartel de Sinaloa es que no depende de una persona, que si no lo manejaba Guzmán, lo manejaba Zambada. ¿Puede tratarse esta captura del Chapo Guzmán de disputas internas y se desarticula el cartel con el Chapo Guzmán en la cárcel?
No es posible. El cartel de Sinaloa es solo un nombre. Se llama la Federación. Y eso tenía dos cabezas, el Chapo Guzmán, que tenía su parte, y el Mayo Zambada, que manejaba la suya. Ahora, con el Chapo fuera del caso, Mayo tiene una oportunidad de entrar y tomar control de todo el cartel. Pero también hay que tomar en cuenta que los lugartenientes del Chapo también creo que van a querer subir y tratar de agarrar su propia pieza del negocio.
Medieros.
Bueno, pues aquí tenemos a uno de los miembros de la plantilla de CNN, con pues también un entrevistado latinoamericano, pero pues no ubicamos con toda claridad, no sé si es Carlos Montero o alguno de ellos, pero bueno, estamos revisando el dato. ¿Es guapo el Chapo, Lilia Vélez?
No, a mí no se me hace guapo.
¡No!
Aunque claro que si ves a su esposa, la última, ¿no?
Mujer.
Fue incluso ahí Miss Algo.
Sí, Miss Belleza, algo, lo que
una
sea.
Cosa, ¿no? Pero una mujer joven, muy guapa, bueno, obviamente sabemos por qué, pero a mí no se me hace guapo.
Bueno, no, a mí me gustan los güeros, ya saben que yo siempre aquí me encanta exhibirme. Pero, ¿qué hay que decir? Creo que el Chapo es el fenotipo, dijera nuestro querido Rafa Hernández, del hombre norteño. Me recuerda muchísimo ahora con ese bigote a la Pedro Infante o como Malverde. Un tipo muy eso, del Pacífico, un hombre de campo, un hombre de trabajo, pues ya tiene poco pelo, ¿no? No tiene ese copetazo que tenía, por ejemplo, Pedro Infante, que se murió mucho más joven que él, pero sí como que tiene ese fenotipo. Entonces, más allá de que sea feo o que sea guapo, ya dijimos que no es nuestro tipo, el perfil, más allá de su fisonomía, el perfil psicológico es lo que creo que pues nos perturba a todos los que hemos escuchado las declaraciones posteriores sobre pues la cantidad de hombres y mujeres que ejecutó. Se habla ya recuperando esta entrevista de Loret con la gente que lo condujo hacia el penal de alta seguridad, que había matado entre 2,000 o 3,000 personas, no se acordaba cuántas.
Ya había perdido la cuenta, ¿no?
Así es. Entonces, Excelsior TV presentó este perfil psicológico de El Chapo Guzmán.
Como el enemigo público número uno, nacido el 4 de abril de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán, es considerado por el gobierno de Estados Unidos como el enemigo público número uno. Nacido el 4 de abril de 1957 en La Tuna, municipio de Badiraguato, Sinaloa. Con 1,55 metros de estatura, El Chapo es uno de los principales líderes del cártel del Pacífico y sus estudios son hasta el sexto año de primaria. En su perfil criminológico elaborado por peritos de la Procuraduría General de la República, se destaca una alta capacidad de reacción con raciocinio. Se considera una persona estable emocionalmente. Es considerado un individuo de alta peligrosidad, que define claramente sus metas y la forma de alcanzarlas, utilizando sus habilidades de planeación, organización, negociación y proyección a futuro, siendo el mismo responsable directo de la planeación y seguimiento de sus acciones para concretar exitosamente sus objetivos. Guzmán Loera tiene necesidad de liderazgo, controla de manera adecuada su entorno, es obsesivo pero mesurado durante sus actos vindicativos, que son orientados al fortalecimiento de la estructura. Según el análisis de la PGR, El Chapo Guzmán es seductor en apariencia, espléndido y protector, genera círculos de confianza, garantiza el éxito de la estructura mediante la identificación y permanencia del grupo. Sin embargo, no es indulgente con sus detractores y no vacila en romper alianzas. Ese factor pasa desapercibido entre su círculo principal por las muestras de solidaridad que tiene con ellos, infundiendo al mismo tiempo al resto del grupo temor reverencial. Agrega que una de sus fortalezas es la tolerancia a la frustración, por lo que la venganza no es un hecho que ejecute con la inmediatez de una persona impulsiva. Su respuesta es calculada, pero insistente. Su visión es dañar a su adversario, utilizando sus debilidades para producir el mayor daño posible. Los delitos que se le atribuyen figuran en un apartado especial: homicidio, cohecho, asociación delictuosa, evasión de precio y delitos contra la salud, como posesión de cocaína y psicotrópicos. Informó Raúl Flores Martínez.
Medieros.
El compañero Raúl Flores Martínez necesita un curso urgente de dicción.
Sí.
¿Verdad?
Qué sí, malvada. Se fueron varias.
perdón.
Y tiene como ese estilo tipo TV Azteca, ¿no?
Así es.
El sonatito así, sí, que va subiendo y bajando.
Muy cantadito. Y la nota musicalizada.
Sí.
Invención de TV Azteca.
Sí, esta es muy el estilo de Azteca que ahora está en Excelsior Televisión.
Excelsior TV. Así es. Bueno, pues a ver, efectivamente, Lilia, más allá de que nos parezca un hombre guapo o no, este perfil seductor creo que sí rifa mucho en esta manera como pues se convirtió en el personaje que es. Yo siempre me acuerdo de Anabel
Hernández
diciendo, pero es que el Chapo no era nadie. O sea, esa imagen, ese mito lo construimos todos. Era un narcotraficante, pero muy menor.
Sí, lo que yo leí en algunos de los perfiles que han sacado, porque ha habido muchísimos, pues es un personaje que no terminó ni la primaria, estudió hasta tercero de primaria, que desde los 15 años se dedicó a vender marihuana, sembraba marihuana con su papá y empezó a vender marihuana, y que se fue pues vinculando con los grupos que en ese momento estaban fuertes, y pues, siendo primero el que mataba, el que se hacía cargo de los pues de las toneladas que llegaban de Colombia, de cocaína, de marihuana, etcétera. Y bueno, fue ascendiendo, aunque sí le reconocen, y esto es muy curioso, porque cuando tú lo ves en un análisis, por ejemplo, de Leo Zuckerman, que es así como todo formal y demás, él dice, bueno, yo, para mí es un delincuente, pero su capacidad empresarial es impresionante, ¿no? Entonces, eso, se le reconoce que tiene una capacidad para organizar esto, que es un negocio ilícito, y que eso fue lo que lo hizo, pues, más o menos conocido, y después totalmente famoso ya con la construcción mediática, ¿no?
Así es, pues indudablemente es un personaje. Ahora vamos a hablar de un personaje que no es persona, es un personaje institucional, que es la Fortaleza. A ver, el Chapo se fugó de un penal de alta seguridad en los años en que esto ocurrió, en el 2001, era La Palma, no, era Puente Grande, ¿no?
Puente Grande, que decía Solórzano, se convirtió en Puerta Grande.
Exactamente.
Pues entre la gente, ¿no? Y entre los medios.
Y si recordamos, el penal del altiplano era caracterizado como La Palma, eran, digamos, los nombres coloquiales de estos espacios. Creo que la operación Cicatriz, después del gobierno de Fox y también en el gobierno de Felipe Calderón, fue, si le cambiamos el nombre, a ver si se les olvida que de aquí se fugaron. Bueno, Univisión Noticias nos presenta a este actor no personalizado, que es el altiplano, la fortaleza que custodia al Chapo.
El altiplano, la cárcel mexicana de máxima seguridad, se encuentra rodeada por un fuerte dispositivo a raíz del traslado de Joaquín "El Chapo" Guzmán a sus instalaciones. Este lugar se encuentra en el Estado de México, en el centro del país. Autoridades han sido cautelosos con la información de cómo opera en su interior este penal, por cuestiones de seguridad. Sin embargo, se sabe que el Chapo está en una celda aislada y que el personal rota constantemente, además de tener un operativo fuera del altiplano para resguardar la seguridad del lugar. Este penal ha albergado a otros delincuentes que han relatado que la institución no les proporciona agua para beber, aunque sí para su aseo personal y suficiente alimento. También se sabe que el altiplano es una de las prisiones que permite mayor comunicación de los internos con sus familiares. Sin embargo, esa comunicación es monitoreada por autoridades. Recientemente, el altiplano ha modificado su operación interna con el objetivo de incrementar su seguridad.
Medieros.
En enero de 2001, cuando el canal 40 no se lo había quedado a la mala Salinas Pliego, estaba encabezado en su línea informativa por Denise Merker y Ciro Gómez Leiva, cuando hacían un periodismo de mucha garra, no sé qué. No sé si te acuerdas, Lilia, que en enero de 2001 ellos denunciaron que en el penal de La Palma se grababa absolutamente todo lo que ocurría en la vida cotidiana de este penal, incluso encuentros sexuales que los internos llevaban fuera de la norma en los espacios de visita familiar. Y se hizo un escandalazo porque Pati Chapoy, custodia de las buenas costumbres en Televisión Azteca, dijo que cómo era posible que un canal de televisión exhibiera eso en un horario donde los niños lo pudieran estar viendo. Claro que ella retomó esas imágenes y luego las puso en su programa vespertino. La denuncia de Denise Merker y de Ciro Gómez Leiva iba en el sentido de que, si bien era una infracción que los internos sostuvieran relaciones íntimas con sus esposas o sus compañeras sentimentales en las áreas no destinadas para ello, ¿qué por qué los custodios que estaban viendo que eso estaba ocurriendo no iban y lo paraban?
Claro.
Sino que dejaban correr el asunto para después tenerlo grabado en video y poner esos videos al mejor postor. Y me acuerdo con toda claridad que Ciro Gómez Leiva decía, esto nos lleva a esta denuncia porque se están relajando las medidas de seguridad en un penal de alta seguridad como La Palma, la fortaleza a la cual se está refiriendo la reportera que acabamos de escuchar. Entonces, Lilia, lo que me parece muy grave es que ellos sí pescaron informativamente hablando este entorno que se estaba preparando como para que muy pocas semanas después, fue 3 semanas después, el Chapo se fugara de Puente Grande y nadie hizo nada.
No, y de hecho, tiempo después, varios medios sacaron notas en donde decían justo o narraban justo cómo se había ido relajando esta seguridad, particularmente en el caso del Chapo. Cómo al principio estaba aislado, no se le permitía convivir, no se le permitía que tuviera pues relación con otros internos, los agentes o los custodios que estaban a su cargo eran muy especializados, con reglas muy estrictas, y posteriormente esto se fue cambiando, se fue relajando, ya empezaba a salir, ya empezaba a pasar a otras áreas que no eran las de más seguridad, en fin, y muchos dicen que de ahí siguió la pues este escape o esta salida que muchos tienen o piensan o pensamos, debo decir, que fue concertada y que se le abrió la puerta literalmente, ¿no?
Así es. Bueno, pues mucho que decir del caso de hace 13 años y de hoy mismo, porque bueno, pues la memoria histórica es lo único que no nos puede fallar en este asunto. Son las 11:23, Lilia Vélez, y no nos va a dar tiempo de toda la actualización que traemos, pero vamos a escuchar a Carlos Loret, luego nos referiremos al berenjenal en el que está metido, entrevistando a José Reveles, un periodista que tiene mucho cartel en muchos espacios impresos, refiriéndose al interés de Estados Unidos por capturar al Chapo Guzmán.
Con el tiempo un poco se confirmó el hecho de que las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, la DEA particularmente, le daba la información a las fuerzas federales mexicanas y luego se les iba por un pelito, ¿no? El gobierno de Washington toma a la Marina como interlocutor privilegiado. Estamos hablando desde el 2009, por lo menos.
¿Por qué en 12 años no pudieron Fox y Calderón y en un año pudo Peña Nieto atrapar al Chapo?
Yo creo que depende mucho del interés de Estados Unidos, porque es obvio que Estados Unidos intervino de manera muy importante en esta captura.
Sí, 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 sí. La tecnología era gringa, ¿no?
La buena o mala relación o la tersura de esa relación en cuanto a obedecer en el sentido que lo hicieran cuanto antes, ¿no?
Medieros por Radio Ibero.
Bueno, pues ahí está Carlos Loret en el espacio de contraportada, o sea, cuando es un Carlos Loret mucho más aguerrido, informativamente hablando. Lilia, te refería yo que sí está metido en un berenjenal, Carlos, porque hubo muchas críticas a este producto informativo que ya analizábamos ayer y que preponderantemente circuló en Televisa y en Radio Fórmula.
Así es, este reportaje crónica que, por cierto, tú nos comentabas, yo no lo he escuchado completo, pero que nos decías es un muy buen reportaje, o más bien una buena crónica, pero a la que llega acompañado de miembros de la Marina, que tiene un acceso privilegiado, que le permiten entrar a un lugar que, por lo menos en teoría, nosotras que somos muy fanáticas de las series policíacas, pues tendría que estar protegido porque ahí podría haber pruebas o evidencias de que podrían servir en los procesos, ¿no? Sin embargo, pues llega, entra, lo recorre todo y hace esta crónica. Entonces hay una crítica muy fuerte a esta, digamos, este privilegio que recibió y a la forma como opera. Otra vez, no hay que olvidar que en su espacio es donde se difunde la nota que lleva a la liberación de Florence Cassés y que es un montaje que se arma para el noticiero. Entonces la gente está recordando mucho este montaje y vinculándolo con estos privilegios que tiene Loret, pues por estar en Televisa, ¿no?
Así es, con el conque de que ahora no fue Pablo Reina, que terminó saliendo de Televisa y peleado horrible con ellos, sino el mismísimo Carlos Loret, queriendo ayer recuperar o buscar en su página, no las institucionales, sino en carlosloret.com, pues no estaba habilitada. A donde sí llegué ayer fue a la página de Carmen Aristegui, donde se refería a los tweets que Carlos intentó, o con los que intentó decir, no, pues es que no es que sea un trato privilegiado, o sea, pero bueno, sí está muy en entredicho este trato preferencial que ha recibido. Y bueno, pues no nos parecía por demás hacer el comentario. Para ir cerrando nuestro espacio, porque ya son las 11:26, vamos a escuchar a otro entrevistador, otro reportero, otro periodista de Radio Fórmula, que es José Cárdenas. Él también sale a través de Telefórmula y él entrevistó a José Elías Romero Apiz, que es un especialista hablando sobre la obligatoriedad o no de México para extraditar al Chapo.
El tratado bilateral entre México y los Estados Unidos no obliga a los países requeridos, si al que tiene que extraditar, a extraditar a sus nacionales. como es el caso de Guzmán Loera, que es mexicano. Pero el presidente del país requerido puede, si lo desea, conceder gratuitamente, graciosamente, la extradición de un mexicano. No ha sido lo usual en algunos regímenes políticos, ha sido otra la consideración. Aquí se implica otra cuestión de tipo legal, Pepe. Algunos mexicanos han sido extraditados hacia los Estados Unidos, pero no eran personas que estuvieran sentenciadas. Y Guzmán lo era, no está bajo investigación, no está bajo proceso, sino ya está sentenciado. No es obligatorio extraditarlo. No es obligatorio por varias razones. Primero, porque primero tiene que cubrir sus causas aquí. En segundo lugar, porque hay formas de que pueda proceder otro país, entre ellos los Estados Unidos, a través de autoridades mexicanas, incluso para procesarlo.
Medieros, por Radio Ibero.
A ver, tú que eres abogada de closet, Lita, ¿estás de acuerdo con esta postura de José Elías Romero?
Pues mira, yo no conozco muy bien el tema del tratado que establece la extradición, pero me parece que es bastante coherente lo que dice. Primero porque está sentenciado, en efecto, ya es alguien que salió de la cárcel, que ya tenía una sentencia, que se escapó. Y lo otro que dice es que dado que es mexicano, no tendría que ser enviado. Es diferente cuando si fuera un estadounidense, un norteamericano, bueno, entonces sí, por eso es lo que entiendo, pero no soy experta en ese tema.
Pero sí, me parece, a mí también coherente. Me parece coherente. Muy bien, pues eso, con toda coherencia ya nos vamos a despedir, porque ya se nos está terminando el tiempo, son las 11:29, Lilia, y lo que hay que decir es que todavía hay muchas voces y muchos productos informativos que ya valoraremos si mañana lo seguimos torturando con esta chapomanía o si ya le cambiamos de tema. Lilia, muchas gracias.
Gracias a ti, Ana, hasta mañana.
A nombre de Claudia Magallanes, que está atendiendo a una reunión académica y que les manda un fuerte saludo, nos despedimos. También a nombre de Raimundo Mirón, de Aldo Castillo y de Chela Payán. Muchas gracias y muy buen día.
Medieros es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos de México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Una producción exclusiva para Radio Ibero. Gracias por acompañarnos.